Después del debate entre Conrado Hughes y Esteban Valenti, el viernes pasado le preguntamos a la audiencia qué quería escuchar en el programa. Preguntamos si quería más música, si quería más política, si estaban saturados de la campaña, en definitiva, qué querían de contenido. Y nos llegaron muchos mensajes, entre ellos algunas preguntas que querían o que pedían respuestas, como la del Carboné, así firma este oyente, que mandó este mensaje. ¿Vieron la publicidad de Juan Clase Media? ¿Qué es un Clase Media? Y bueno, enrabado con esa publicidad del Partido Independiente y con las críticas que recibió el Frente Amplio al arranque de la campaña, diciendo que estaban perdiendo votos por el lado de la clase media, es que decidimos meternos con este tema, lo anunciamos al arranque del programa. Vamos a conversar con el sociólogo Eduardo Botinelli, que es director de la consultora Factum, también docente e investigador de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República. Eduardo, muchas gracias por atendernos.
Buenas tardes, ¿cómo están?
Muy bien, todo tranquilo. ¿Existe una definición para la clase media en Uruguay?
Bueno, una definición no, hay muchas definiciones donde uno puede posicionarse en cuanto a lo que es la clase media. No es lo mismo hablar de clase media que de nivel socioeconómico medio. No es lo mismo, según la afiliación teórica que uno quiera ponerle, en la clase media. Lo que en general se conoce como clase media en Uruguay, lo que hemos manejado, tiene que ver con niveles, de salarios medios hacia arriba, que tiene que ver con determinadas posiciones en cuanto a lo laboral, ¿no? Que tiene que ver con niveles de jefaturas o gerencias, por ejemplo. O sea, niveles de asalariados que tienen ingresos importantes, y también la de profesionales independientes entrarían dentro de esa categoría de clase media.
Ahí está. ¿Y tiene algún perfil ideológico, por ejemplo?
Y en realidad están bastante divididos. Tradicionalmente eran, fundamentalmente desde el lado de los profesionales, un perfil más hacia la izquierda, pero no era tampoco muy mayoritario. Sí era donde nace el Frente Amplio, ¿no? Justamente en las capas medias de la sociedad, digamos, ¿no? Donde en un sector vinculado a la universidad, de profesionales, de asalariados, ¿no? Es donde empezaba a consolidarse el Frente Amplio. Después empieza, obviamente, a ser un partido mucho más amplio. Y hoy en día, justamente en esa clase media, es donde está teniendo ciertas dificultades, por lo menos con lo que era el comportamiento histórico.
¿La gente tiende a definirse como de clase media, por más que no lo sea?
Eso sí, cuando se hace autopercepción de clase, hay una ubicación desde abajo hacia arriba y desde arriba hacia abajo, ¿no? En la clase media, ¿no? Como hay una idea de que Uruguay es un país de clase media, que no necesariamente está vinculada con el nivel de ingresos.
¿Y qué otra cosa juegan, aparte del ingreso, para definir a la clase media?
Y tiene que ver con la educación, tiene que ver con las actividades que se realizan en términos sociales, en términos económicos, en cuanto a la formación, y bueno, o sea, definir una clase media es muy difícil en el sentido de que no hay una pertenencia de clase.
En ese sentido, entonces la variable más fiable es el ingreso.
Sí, ¿no? Es la más fiable, pero sin embargo hay personas que tienen ingresos muy altos y sin embargo no pueden ser considerados en esa misma, no se pueden nuclear en la misma clase social, si se quiere definir, ¿no? Uh-huh. Porque el ingreso, en definitiva, tiene otros componentes, o sea, puede ser lícito o ilícito, para empezar, ¿no? Pero también puede ser producto de algún crecimiento exponencial de los ingresos por una actividad muy redituable, pero que no está desarrollada en la misma medida o en la misma forma que lo que puede ser quien tiene ingresos por ir escalando en una escala jerárquica, por ejemplo.
Ahora, pero ¿qué tan importantes son los aspectos socioculturales para definir a la clase media? Porque tú decías, ahora, por ejemplo, el Frente Amplio está teniendo cierto problema, o por lo menos se ha hablado, ¿no?, en las últimas semanas, con el voto castigo, entre comillas, desde la clase media, ¿no? Y ese voto castigo tiene como punto de partida, en realidad, el aspecto tributario. Es decir, esa supuesta clase media se vio afectada por pagar más impuestos y, ponele, no recibir mejores servicios, entonces le quita la confianza a el gobierno de turno, ¿no? Que lo, ponele que lo afectó con determinado impuesto. Y ahí estaríamos hablando, en realidad, más que nada, de un tema de ingresos, ¿no? Ya que, o sea, decir, las cuestiones socioculturales, a no ser que sirvan para percibirse como una persona de clase media y reaccionar ante que te estén tocando un poco el bolsillo, no entrarían en juego.
Es verdad. O sea, en ese sentido, sería más el ingreso. Pero, sin embargo, también pasa que no todo es por el bolsillo. O sea, no, el descontento con el Frente Amplio de esos sectores, de parte de ese sector, no es todo, obviamente, ¿no? También está dado por la aplicación de otras políticas o por actitudes de por ejemplo, de Tabaré Vázquez en este caso, ¿no? O sea, básicamente, el tema de la despenalización del aborto es un elemento que ha generado, digamos, una reacción por parte de algunos sectores frente amplistas que son de clase media porque tienen una formación digamos profesional, que tienen ingresos que también están en esos mismos niveles, y que ese tipo de actitud de Tabaré Vázquez en cuanto al veto del aborto despertó, no digo que sea el único, pero despertó otro tipo de reacciones, ¿no? Pero sí es claro que el ingreso es los ingresos son un elemento clave. Pero no es lo mismo alguien que tiene el mismo ingreso y realiza una actividad profesional que alguien que es dependiente, que alguien que es empresario sin ser profesional. Los impuestos los pagan de distintas formas, y son afectados en forma distinta.
El otro día el exdirector de Rentas, Pablo Ferreri, hablando sobre el tema que hemos tocado, ¿no?, sobre el voto castigo de la clase media y el tema del impacto tributario, dijo: en los últimos 4 años me dediqué a este tema y la clase media no paga más por el impuesto a la renta de las personas físicas. El 68% de quienes tienen renta gravadas por el impuesto finalmente no lo pagan, y el 6% siguiente o restante paga menos de 200 pesos. Por lo tanto, el 75% o no paga o paga menos de 200 pesos. Por lo tanto, el IRPF se concentra fundamentalmente en los dos deciles de mayores ingresos. Con esto estamos diciendo que claramente no es un impuesto pagado por la clase media. Y definió a la clase media a un hogar donde la pareja trabaja, tiene 2 hijos menores a cargo de edad, de estudiar, paga 15.000 pesos de alquiler, pero no supera los 100.000 pesos de ingreso.
Bien. Está bien, eso, a ver, yo de política tributaria no tengo.
Sí, sí, no te pregunto de tanto la pregunta del aspecto tributario, pero sí. ¿En qué niveles de ingresos podemos ubicar a la clase media? Y aparte de los niveles de ingresos, también en la conformación del núcleo familiar. Es decir, una clase media tiene cierto nivel de ingreso, por lo general tiene 2 hijos.
Sí, ese perfil es compartible, digamos. No sé lo de los ingresos de menos de 100.000 pesos, quizás podría estar un poquito por arriba, pero es más o menos lo mismo. Pero el problema no está en cuestiones objetivas tampoco, ¿no? O sea, hay cuestiones subjetivas. Alguien, a ver, el eslogan de campaña, o lo que se más que eslogan, es lo que se manifestaba en los actos cuando el Frente Amplio llega a la presidencia, y lo había hecho más antes también, en el 99, era que era un impuesto que pagaba más el que tenía más, ¿no? Y esos sectores, con esa descripción, no se consideraban que eran los que ganaban más. Nunca pensaron que eran los que ganaban más, sino que por encima había mucho más gente que ganaba muchísimo más y que esos iban a ser.
Perfecto.
Entonces hay una cuestión de expectativas, no solamente de lo real y contable, sino que efectivamente pensaban que iban a pagar menos, o no iban a pagar, y quienes iban a pagar más eran otros.
Que tiene que ver con el error en la autopercepción de clase, quizás.
Exactamente. Uh-huh. Y también, no solamente el IRPF, el FONASA también tiene un impacto, ¿no? En los profesionales o en los salarios medios hacia arriba, tiene un impacto. Quizás estén pagando menos, quizás no. Uh-huh. Es una cuestión también que tiene que ver con cuestiones particulares, si tiene hijos, no tiene hijos, si es compartida el aporte a FONASA o lo hace uno solo. Hay muchas variables que están en juego. Pero sin embargo, estos sectores ya tenían acceso a la medicina, ya la pagaban y ya tenían acceso a la medicina privada, digo, a la mutualista, ¿no? O sea, en ese sentido no les significó un cambio. Y es más, el cambio cualitativo fue negativo porque, digamos, en términos de percepción, entienden que tienen, pagan lo mismo o más
por un servicio que está más,
servicio que está más saturado.
Más saturado.
¿No? Entonces, o sea, no es solamente mirarlo en términos de números, de quién paga más, quién paga menos, sino también en el nivel de percepciones que se tiene de qué se paga, quiénes tendrían que pagar más y quién paga menos, y qué servicios se tienen en ese por esos tributos.
Uh-huh. Botinelli, y la clase media, digamos, la mayoría de los indecisos es clase media o no?
No. Los indecisos se reparten más o menos homogéneamente, o sea, no tiene más que ver con una cuestión de interés en la política que un tema de nivel social, económico.
Y por lo general su interés en la política es más bajo que otro ciudadano que ya ha definido su voto.
Sí.
¿No? Y ya que nos acercamos a vamos a decir, a lo más político electoral y a lo que puede pasar este domingo. Al principio del programa especulábamos, según lo que han mostrado las últimas encuestas, si se puede llegar a dar, por ejemplo, que ocurra este escenario, es decir, pongámosle que en noviembre gana la fórmula oficialista, Tabaré Vázquez y Sendic, pero ocurre, por como vienen las encuestas, no para el balotaje, pero sí para la elección del próximo domingo, tengan una Cámara de Diputados donde existe una mayoría, o sea, 51 legisladores entre blancos y colorados, y una Cámara de Senadores, sin embargo, donde la mayoría sea del Frente. ¿Eso es posible?
Es posible. No sé si 51 diputados, pero 50 sí, 50, entre blancos y colorados. Sí.
Es muy difícil. Que sería una mayoría, de todas maneras.
Sí, sería mayoría porque son 99. Sí, claro. ¿No? El 51 diputados blancos y colorados es difícil. Uh-huh. Es posible que sean 50. Y que se dé un empate en el Senado y que define al vice, es una posibilidad.
O sea, 15 y 15, y el vice sea del partido ganador, por ejemplo, que obviamente el partido ganador, pero que en ese caso pueda ser el Frente Amplio, o sea, que el Frente Amplio tenga que gobernar con un Senado con mayoría, pero con una Cámara de Diputados en minoría.
Sí. Es un escenario probable.
Sí.
No es el más probable.
¿Cuál es el escenario más probable?
Y el escenario más probable todavía, o sea, nosotros recién estamos cerrando la última encuesta, tenemos que ver un poco cómo es el comportamiento, pero es probable, el escenario más probable es que no haya mayoría del Frente ni de blancos y colorados sumados, sino que haya, digamos, una suerte de empate. Hay que ver eso después, las distribuciones de banca y demás, ¿no? Pero no una mayoría clara de ninguno de los dos, y que quien desnivela sea el partido independiente, y la posibilidad de que entre alguno de los partidos menores también a la Cámara de Diputados.
¿Está abierta esa posibilidad de que entre Unidad Popular o el PERI, no?
Todavía está abierta. El problema que tenemos es que las encuestas tienen un límite, y el límite está en que en niveles tan bajos es imposible...
O sea, el margen de error es más grande.
Es imposible determinar si el 1% que está registrando... Un mes es 0,7, el otro 0,8 y el otro 1,1, si hubo un cambio o no. O sea, son movimientos que se pueden dar perfectamente. Entonces, estando tan cerca del 1, puede darse como no y casi en probabilidades iguales, digamos, ¿no? Por más que viene consistentemente redondeando en 1, eso no quiere decir que se concrete en efectivamente sea una banca.
Necesariamente sumando bloques, ¿no? El que tenga mayor cantidad de votos o mayores porcentajes, mejor dicho, en la elección del domingo es el que más chances tiene de ganar el balotaje?
¿Sumando los bloques?
Sí. Si imaginamos los bloques más típicos, ¿no? Blancos y colorados por un lado, por el otro lado a la izquierda, después lo que se puede repartir entre el partido independiente y, bueno, algunos que no hayan votado en esta primera instancia, pero vayan a votar en la segunda.
Sí, no necesariamente.
No necesariamente.
No necesariamente, porque tanto en el 99 como en el 2009, o sea, las dos instancias que tuvimos de balotaje, más o menos dos puntos del electorado tradicional se movieron hacia el Frente Amplio, ¿no? Hacia el candidato del Frente Amplio, ¿no? Es decir, más o menos dos puntos del total del electorado de blancos, de votantes del Partido Nacional, no votaron a Valle, y sí votaron a Vázquez. Y en el 2009, más o menos dos puntos del electorado votaron a Mujica y no votaron a la calle Herrera. Entonces, puede llegar a darse ese escenario. Para eso es fundamental el 26 de octubre, o sea, cómo voten los partidos y cómo reaccionen, uh-huh, ¿no? Y qué tan sólida sea la alianza blancos y colorados de cara a un balotaje.
Bien.
Bueno, quedamos entonces a la espera de la última encuesta Factum.
Exactamente, ¿no? Sí.
¿Cuándo sale?
Estamos tratando de definirlo mañana al mediodía, vamos a ver si llegamos a mañana o el jueves. En realidad vamos a depender de los tiempos de procesamiento y demás que tenemos internos.
Perfecto. Bueno, Eduardo Botinelli, director de Factum, muchas gracias por estos minutos.
Por favor, las órdenes.
Chau.
Chao.